En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis a media sesión en forma de tertulia con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Aitor.
Así es, porque también está con nosotros Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Como siempre, un placer estar con vosotros y un saludo para todos.
Vamos a empezar por esa cuestión que no sé hasta qué punto nos toca o no, pero al final, como vivimos en un mundo que está redefiniendo sus equilibrios globales, Teresa, pues te pregunto por esa cumbre. Si Trump, ¿el balance te dejó insatisfecha? ¿Te pareció poco resultado o cómo lo ves?
A ver, podría haber sido un poquito más amplio, ¿vale? Y haber incluido también todo el tema de tecnología y de los chips, que no se trató, pero por lo menos yo creo que es un avance, ¿vale? Un avance que efectivamente, aunque es una relación Estados Unidos-China, pero que puede salpicar o tener efectos, y yo creo que los tendrá en el resto de la economía, ¿no? Es una manera de ver cómo, en este caso, las dos potencias han cedido, no solo en la rebaja de aranceles, pues, sino bueno, pues en aquellos puntos uh-huh. como las tierras raras, el fentanilo, etcétera, que han establecido. Yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea puede ser muy positivo, porque podríamos sentarnos a negociar también una rebaja arancelaria otra vez con el señor Trump.
A ver si van por ahí las cosas. Aitor, yo una cosa que detecté, no sé cómo lo ves tú, es que a diferencia de en otras circunstancias, otros interlocutores, en este caso, siendo rivales, los dos son tan interdependientes que tampoco pueden dañarse demasiado, porque es que lo dañas al otro, pero te dañas a ti mismo.
Sí, efectivamente. La verdad es que, como comentabais antes, efectivamente es una cumbre bilateral, pero es una cumbre bilateral entre, pues eso, entre la primera potencia del mundo, como es Estados Unidos, y una potencia creciente, muy creciente, que también va a ser, bueno, está siendo ya, pero de hecho en el futuro yo creo que va a tener más importancia, va a ser un actor fundamental. Por lo tanto, aunque sea esa cumbre que sea bilateral, nos va a incluir a todos, al mundo en general y, por supuesto, a la Unión Europea en particular. Lo que comentas es algo muy interesante, porque efectivamente en un mundo globalizado pues todo está bastante interconectado, pero yo creo que en el caso de China, Estados Unidos-China, efectivamente la conexión entre ambos es muy importante. Hay que tener en cuenta que también, pues en el caso de la deuda de Estados Unidos, pues está muy relacionada también con inversores directamente chinos, que en este caso, pues por las peculiaridades propias del país, pues están totalmente controlados por el gobierno. Por lo tanto, es lo que dices tú. Al final, de cara a la galería, de cara a tus votantes, bueno, en el caso de Estados Unidos, claro, y de cara pues a dar una imagen internacional, pues sí que puedes tener ese nivel de confrontación. Pero luego, a la hora de entrar en materia, como estabais comentando antes, pues tampoco te puedes hacer mucho daño, porque al final el daño que le haces a tu rival te lo haces a ti mismo. Esto lo hemos comentado también muchas veces con el tema de los aranceles. Al final tú puedes hacer mucho daño a tu competidor incrementando los aranceles, pero al final también te va a revertir.
¿Sí? Claro.
Por lo tanto, yo creo que la sangre nunca llega al río en este caso, no por nada en especial, sino porque al final tú vas a estar damnificado también. Entonces, bueno, ya veremos a ver lo que sale de estos acuerdos, pero bueno, al final muchas veces son buenas palabras y menos actos que buenas palabras, pero bueno, por lo menos en principio lo que podemos colegir de los titulares que salen de esta reunión, pues son cosas que por lo menos son positivas.
Viniendo ya a Europa, Teresa, hemos visto una Alemania estancada. Bueno, Alemania estancada es algo verdaderamente preocupante, porque 4 billones, algo más de 4 billones de esos 20 casi que tiene de PIB la Unión Europea, la eurozona, se deben a la economía germana. Condiciona, crece 2 décimas apenas. El año pasado hubo contracción, el anterior también. Si este termina habiéndolo, serán 3 años seguidos de contracción. Y en ese contexto llega el BCE, era lo que se esperaba, no obstante, con la inflación contenida, decide dejar sin cambios otra vez el precio del dinero. ¿Cómo hacemos para revitalizar unas economías que, quitando alguna, y ya sabemos las peculiaridades que hay en esas algunas que suben, están como con una cierta atonía?
A ver, difícil. Quiere decir, el Banco Central Europeo, yo creo que todo el mundo esperaba que no variara el tipo de interés. De hecho, desde el punto de vista de España, por ir mezclándolo, yo creo que ha sido positivo que no lo variara, porque tenemos una tasa de inflación superior a la media de la Unión Europea, con lo cual nos podría perjudicar, pero tampoco se atreve a hacer más bajadas. O sea, yo creo que aquí la posición es un poquito la reunión importante, la que haga a final de año, en el mes de diciembre, ¿no? Pero Alemania tiene que adoptar algún tipo de medidas que le haga volver a crecer. El crecimiento, como tú dices, está estancado, es en el 0%, esa es la previsión que tiene, y eso claro que afecta. La economía alemana no solamente es que afecte porque sea la más importante y porque la que tenga que tirar de la economía de toda la Unión Europea, sino porque tiene repercusiones. Si vamos al mundo de la industria, sobre todo afecta más a los países, a los antiguos países del este y del sur de Europa. Si vamos al tema de la manufactura, ahí está España, junto con Italia, Chequia y otros países. Entonces, bueno, yo creo que tienen que adoptar medidas. En parte están aumentando el gasto público en Alemania y están permitiendo cierto déficit, cosa que nunca se habían permitido. Y lo que tenemos que ver es, bueno, pues cómo van a reaccionar el mercado. Sí. Evidentemente, yo creo que poquita reacción se va a ver de aquí a final de año. Y lo que sí que tendríamos que ver es, bueno, qué resultado tenemos o comienza a primeros de año. A ver, digo un poquito a la larga, porque fíjate que si vamos a Francia, sabemos que Francia es otro de los países que tiene problemas y, sin embargo, paradójicamente, cuando se han visto las tasas de crecimiento del último trimestre, Francia ha crecido un 0,5, lo cual, bueno, pues ha sorprendido mucho, sobre todo teniendo en cuenta que en 29 días hemos estado viendo cómo han variado la situación de los ministros de economía.
Total, sí, con una inestabilidad institucional tremenda. Aitor, también esta semana hemos visto, también dentro del guión, esa rebaja de tipos en Estados Unidos. Al final, los bancos centrales, ¿cómo estás viendo sus actuaciones? Parece que van muy dictadas, van muy siguiendo el guión, ¿no? Muy al dictado de lo que se espera, no sorprenden nada y al final sus funciones, sabemos que son, en el caso del europeo, solamente el control de la inflación, en el caso del estadounidense, control de inflación, pero también generación de empleo. ¿Estás viendo, estás siguiéndolos satisfecho con sus labores o podrían hacerlo mejor?
Hombre, la verdad es que sí que es verdad que las decisiones que están tomando últimamente están bastante en consonancia con lo que el mercado piensa que va a hacer. Yo no sé si tanto es que el banco central en cuestión, sea la Fed o sea el Banco Central Europeo, toma estas decisiones porque es lo que el mercado quiere, entre comillas, o lo que el mercado descuenta, o más bien es el mercado, yo creo que va más por ahí los tíos, lo que asume que estas decisiones, base a todos los análisis que hace el mercado o los analistas del mercado, pues tienen bastante descontado cuáles son las decisiones que van a tomar. Al final, pues yo creo que esa diferencia que se está produciendo ahora mismo entre la Fed y el Banco Central Europeo, que siempre hemos criticado, ¿no?, entre comillas, el hecho de ese seguidismo por parte del Banco Central Europeo con respecto a la Fed, ahora que haya una pequeña diferencia, yo creo que es positivo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por lo que has comentado tú antes, que lo hemos dicho muchas veces, pero es importante remarcarlo, es que no es el mismo el objetivo de ambos. Uno es solamente el control de precios y el otro es control de precios y crecimiento. Bueno, ellos lo llaman el tema de empleo, pero al final es crecimiento. Por lo tanto, es normal que las decisiones, dependiendo de las situaciones económicas, no sean las mismas porque el objetivo no es el mismo. O sea, eso es algo lógico. En el caso de ya centrándonos en el Banco Central Europeo, que es lo que más nos interesa, pues yo creo que ha sido una decisión aceptada. Es verdad que en muchos casos no es una decisión muy aplaudida, ¿no?, porque muchas veces el hecho de que bajen los tipos de interés siempre ayuda a reactivar económicamente, al menos en el corto plazo, a las economías de, en este caso, de la Unión, pero yo creo que es un acierto porque lo que hemos dicho antes, el control de los precios es básico. En esta situación actual, lo que estabais comentando antes, Teresa, y tú, la situación regular o tirando a mala de la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania. Francia tampoco, aunque haya tenido un crecimiento este trimestre, como bien apuntaba Teresa, tampoco está muy boyante. En esta situación en la que no estamos en términos económicos muy boyantes, un repunte en la inflación sería peligrosísimo. Y ya hemos visto pues que estamos situándonos en niveles de crecimiento de precios que lógicamente no son los que no son alarmantes los que vimos hace un par de años o tres, pero sí que tenemos una tendencia creciente durante este último año desde mediados de 2024. Por lo tanto, yo creo que aunque no sea popular, creo que la decisión que ha tomado el BCE en septiembre ha sido bastante positiva. Ya veremos en diciembre si hay margen para una reducción, pero en este caso yo creo que ha sido una decisión positiva.
Vamos a hablar también de nuestro país. ¿Alguna cuestión? Siempre hay motivos, algunos por esa polarización extrema que siempre vivimos y que parece que estamos como el perro y el gato unos y otros. Es el caso, por ejemplo, de la electricidad, que es fundamental para cualquier sociedad moderna, que es fundamental para coger trenes que no se pueden perder, como el de los CPDs, esa capacidad de computación también que necesita la inteligencia artificial. Y tenemos el enfrentamiento ideológico en este caso, nucleares sí, nucleares no. Bueno, parece que ahora las eléctricas dejan en manos de Moncloa el futuro de Almaraz, el gobierno se inclina por el sí a la prórroga. Sería una prórroga condicionada de poco tiempo, ¿eh? No obstante, el PP, entre tanto, dice que si vuelve a Moncloa va a reabrir lo que se cierre. ¿Cómo analizamos esto, Teresa?
Sí, lo has dicho muy bien. Es una cuestión ideológica, totalmente. Son dos posiciones muy distintas, pero yo creo que aquí habría que poner un poquito de racionalidad y olvidarnos de las posiciones encontradas y políticas. A ver, no hay tantos accidentes de centrales nucleares. Es cierto que un accidente de una central nuclear es muchísimo más peligrosa que cualquier otro accidente, pero como tú has dicho, se necesita la energía y ahora tenemos un problema muy importante a nivel energético. Entonces, yo creo que con medidas de seguridad no tiene por qué ocurrir ningún tipo de daño, digamos, ambiental, y al revés, si miramos desde un punto de vista objetivo y nos olvidamos de esos peligros que puede tener, las centrales nucleares desde luego nos dan mucha más autonomía eléctrica de la que hemos tenido, da seguridad a la hora de la distribución y además también contribuye a esa desescalada de la descarbonización, que es lo que se está buscando en el fondo, ¿no? Lo de la economía, claro, de la Unión Europea verde, el pacto verde, ¿vale? Y tiene una ventaja y es el hecho de que no estaríamos sometidos a tantas fuertes subidas de precios. Hay que darse cuenta, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, que la subida de los precios de las energías cuando vienen, la eólica o la solar, estamos sometidos a las condiciones climatológicas y que, por lo tanto, la volatilidad de los precios energéticos que se dependa solamente de esa energía va a ser muy alto y en determinados momentos incluso puede ser bastante más elevado, cosa que con las centrales nucleares podríamos tener, digamos, una cierta estabilidad en esos precios, que es uno de los componentes, además, que nos lleva a la subida de la inflación.
Uh-huh. Y es más, Aitor, sobre esa pérdida de trenes posibles que comentaba yo al comienzo, la comparación es que es sangrante, porque en un país, es cierto que no tiene nada que ver su potencia económica ni su capacidad de innovación con la nuestra, pero ahora mismo, en paralelo, mientras nosotros estamos aquí rogando porque se prolongue la vida, por ejemplo, de Almaraz 3 años, en Estados Unidos se han puesto sobre la mesa 80.000 millones de euros para reactores nucleares que alimenten la inteligencia artificial. Por eso uno va como un tiro y el otro se queda atrás.
Sí, la verdad es que es algo que no tiene mucho sentido afirmar lo contrario. Es lo que estabais comentando antes, el tema de la energía nuclear es, en primer lugar, es un tema absolutamente ideológico y un tema político, porque desde el punto de vista de la seguridad yo muchas veces lo comparo con el tema del transporte, ¿no? Es verdad que Un accidente, como decía antes Teresa, es mucho más peligroso, pero es un poco como el tema de transporte con los aviones. Es casi el medio de transporte más seguro. Ahora,
Claro.
cuando hay un accidente, pues es una tragedia, pero eso está claro y eso lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que lo quieras utilizar e instrumentalizar de forma ideológica. En cuanto al cierre de las, de en este caso, Almaraz, o que haya algún tipo de prórroga para no cerrarlo, pues yo creo que es inevitable. Al final es lo que comentabas antes. No solamente Estados Unidos, sino muchos de nuestros socios europeos, Alemania hace X, no tanto tiempo, 5 o 6, eran por cierre de nucleares y ya llevan bastante tiempo que están reabriendo a marchas forzadas sus programas de energía nuclear. Al final, esas cuestiones técnicas que habéis comentado antes de forma muy acertada, que voy a volver a repetir, el tema de que es una energía mucho más estable, mucho más, mucho menos volátil, que lo que nos va a hacer es que ese precio de la energía y por extensión todo lo que es el índice de precios se incremente. Eso es un hecho clarísimo, pero es que además a eso tenemos que unir pues que no tenemos las capacidades técnicas, tecnológicas o como queráis llamarlo, suficientes para tener una energía 100% sostenible, que no sea
ha invertido tampoco en la red, en los controles de tensión, que por ejemplo leía ayer que
exacto.
Portugal sí lo ha hecho, tiene desde 2020 el sistema que permitiría que toda nuestra red, más allá de cuestiones de precios y tal, estuviera sostenida por renovables. Pues nosotros queremos tener la red con renovables, pero no hemos invertido en la red, entonces es un sinsentido.
Es que ese es el tema, o sea, no, todavía no tenemos esas capacidades, por lo tanto, lo que no puede ser es condenar a un país a un riesgo claro de entrar en la Edad Media, como ya nos pasó, es que ya lo hemos visto y además tenemos informes de expertos que nos están diciendo que esa posibilidad de hace unos meses de apagón está ahí y sigue ahí. Entonces, no podemos renunciar a una energía como la nuclear, no sé si en el largo plazo, dentro de 20, 30 años, a lo mejor sí, pero de momento no, y afirmar lo contrario es simplemente un ejercicio de futilidad que lo único que hacen desde el gobierno es intentar contentar a sus socios más extremistas, pero lógicamente no podemos renunciar de ninguna manera a la energía nuclear, como por otra parte en todo el mundo. El ejemplo que has puesto tú de Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, están no solamente no renunciando a ella, sino potenciándola. Por lo tanto, si no nos queremos quedar detrás, tendremos que potenciarla también, no solamente no cerrarla, sino potenciarla.
Así es, de hecho, la gemela de Almaraz en el extranjero se ha prolongado su vida útil y bueno, en cualquier caso, sobre esto ya iremos viendo qué pasa a futuro. Ahora lo que tenemos es que agradeceros vuestra presencia con nosotros, Teresa, Aitor, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima, un abrazo.